La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
Ahora son las 12 del día, 19 minutos, aquí en Radio Red RCN. Como obliga la responsabilidad, en la medida en que sigamos pudiendo hacerlo, radio desde casa, voy a saludar, sino que tengo algunos problemitas de retorno, mis queridos amigos en el máster de Radio Red, y eso me implica que no sé si voy a escuchar al doctor, el presidente del Colegio de Médicos de Colegio Médico de Bogotá. A ver si hago el ensayo, esto no es sencillo, porque queremos ampliar respecto a lo que implica que se haya, a través de un fallo de tutela, desmontado una decisión del gobierno que establecía que no se exigía la prueba PCR para ingreso a Colombia en estos tiempos de pandemia. Los especialistas, los médicos, quienes saben del tema, consideraron que era una decisión errónea cuando aún tenemos el coronavirus. Y en Bogotá, pues se puso una acción de tutela, entre otras cosas, liderada por el Colegio Médico de Bogotá, y esa tutela fue fallada a favor, y en consecuencia tendrá que retomarse esa exigencia. Voy a saludar al presidente del Colegio Médico de Bogotá, el doctor Germán Bayona. Doctor Bayona, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Nuevamente.
Bien, cuéntenos un poco antecedentes de lo que pasó, porque como lo voy a preguntar un poco más adelante, pareciera no existir unanimidad en el sector salud de la necesidad de esa prueba, pero mayoritariamente y el sentido común, doctor, pues nos haría pensar que si estamos en pandemia y hay personas que vienen del exterior donde hay coronavirus, pues lo mínimo era exigirles esa certificación de esas pruebas para tratar de minimizar la posibilidad de más contagios. Amplíenos, por favor, doctor.
Bueno, en primer lugar te tengo que aclarar que la tutela no fue interpuesta por el Colegio Médico de Bogotá, fue interpuesta por un ciudadano que es abogado en Bucaramanga, pero nosotros estamos apoyando de manera total el fallo de la tutela. Y el punto fundamental es el siguiente: efectivamente hay al interior de todo el gremio médico y digamos de la comunidad científica una discusión técnica académica sobre la digamos importancia de hacer esta prueba, y desde el punto de vista epidemiológico, exclusivamente en las cifras, efectivamente hay una ventana muy importante en las pruebas de PCR. Entonces, los primeros 4 días pudiera ocurrir que los pacientes asintomáticos den negativo y solamente el 33% podrían dar positivo. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud emitió una recomendación de eliminarla si y solo si hay capacidad suficiente en el país para hacer un seguimiento a las personas que ingresan. Y ahí está el punto fundamental. Entonces, el sentido del fallo de la tutela no solamente es por la prueba, sino porque el Estado colombiano no ha probado la capacidad para hacerle seguimiento a las personas que ingresan. En octubre, por ejemplo, ingresaron 96 mil viajeros, y de esos 96 mil viajeros solamente le hicieron seguimiento a menos del 2%. Es decir, hay un montón de gente que se queda sin seguimiento. Nosotros recolectamos varios casos en los que las personas llegaban, que incluso presentaron síntomas leves, afortunadamente eran cuadros gripales, pero no tuvo ningún seguimiento en las siguientes 2 semanas a su ingreso. Por otro lado, está el perfil epidemiológico, está el momento epidemiológico del país, y nosotros estamos a puertas de un nuevo brote para diciembre y enero. Y en este sentido hay que tener en cuenta, uno, el aumento de las interacciones sociales en los núcleos familiares, porque viene en la época de diciembre, el aumento de la actividad comercial, el aumento del número de viajes dentro del país, porque va a ocurrir, por ejemplo, en esta época, que zonas que no estaban tocadas por el, o tenían baja incidencia de coronavirus, van a ser afectadas porque viene una gran cantidad de viajes. Y a esto se le asociaba el hecho de la llegada del extranjero de muchísima gente. Entonces, estamos planteándonos para noviembre ser más de 100.000 viajeros y para diciembre el aumento va a ser mucho mayor. Y la capacidad de seguimiento, y eso lo dijo la Organización Panamericana de la Salud, era uno de los elementos fundamentales para definir eso. Entonces, dentro de los argumentos que escribió el Ministerio de Salud, es que se creaba una falsa seguridad frente a las pruebas negativas. Pero el punto fundamental es que, por ejemplo, Canadá, Francia, España, Italia, el mismo Alemania, casi todos los países de la Comunidad Económica Europea tienen una restricción parcial y exigen la prueba de PCR. En Chile, ayer vimos el caso de 7 colombianos que fueron, pero fueron con pruebas PCR, con pruebas para coronavirus no autorizadas, no llevaron la PCR y se quedaron en el aeropuerto, no los dejaron entrar, precisamente porque independientemente de que efectivamente hay una digamos, hay transmisibilidad en comunidad, la posibilidad de disminuir la cantidad de personas que ingresen con coronavirus y que haya un mínimo filtro, así sea del 33%, le va a ayudar al país, asociado a todo lo que le estamos hablando acerca de, digamos, del perfil epidemiológico que vamos a, o el panorama epidemiológico que, al que nos vamos a enfrentar. Entonces, es un tema de respuesta en salud pública. Efectivamente, la gente tiene que continuar teniendo responsabilidad individual. Ahí hay un tema de responsabilidad individual, pero no se le puede entregar exclusivamente la responsabilidad a la gente. De parte estatal debe haber, de alguna manera, continuar con la responsabilidad de las medidas de salud pública, y esto es parte de lo que está haciendo. Pues si lo hacen países con tanta capacidad de seguimiento como lo es en los países europeos, ¿por qué no nosotros? ¿Y por qué vamos a aumentar el riesgo al que nos vamos a ver enfrentados durante esta época navideña? Sí.
Doctor, usted lo ha explicado muy justosamente y de verdad, como un ciudadano de a pie me matriculo.
No lo escuché.
¿No me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Ahí me está escuchando?
Perdóneme que no lo escuché. Pero
ahí se me está escuchando. Para los oyentes de Radio Red, que están en la radio, estamos trabajando simultáneamente en un Facebook Live, como todo lo hacemos todos los viernes, para encontrarnos con diferentes invitados, como lo estamos haciendo ahora con el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. ¿Les parece, mis amigos, si vamos a una pausa rápida para terminar de encontrarnos de nuevo por la red y por la plataforma del Facebook con el doctor Bayona y ya regresamos con él? Pausa, ya seguimos.
¿Listo?
Listo.
Pilas, que ya viene el bus.
Pues vamos pasando, ya tengo la tarjeta.
¿Tarjeta pa' qué? No vamos a pagar, aquí es colándonos.
No, parce, yo sí pago mi pasaje. En peligro no me pongo. Más bien hágale, que en la casa nos están esperando.
Por un Transmi más Pro, yo pago mi pasaje. Si todos pagamos, todos ganamos. Gracias por cumplirle a Bogotá. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá.
Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la Línea Única Distrital de Atención de la Red de Hospitales Públicos, 307-8181.
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Cuando llega la temporada de lluvias, debemos estar preparados. Este es un evento inevitable, donde se pone a prueba toda nuestra capacidad de reacción. Actúa responsablemente, es por nuestro bienestar. Mantén limpios los canales y bajantes, no botes basura a la calle. Esta ocasiona represamientos. Revisa las estructuras de tu vivienda e identifica lugares vulnerables al viento y las lluvias. Organízate con tu familia, con tu comunidad, pon en práctica estos sencillos pasos. Así evitaremos inundaciones y emergencias en esta temporada invernal. Bogotá te cuida, tú te proteges.
Son Son las 12 del día, 28 minutos. Retomamos el contacto con el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, con quien estamos hablando de esta decisión que se ha tomado por parte de un juez, aceptando una tutela que, bien nos dijo él, ha impetrado un ciudadano, pero que apoya al Colegio Médico y que aplaude además la decisión en favor de esa tutela, que es de nuevo exigir esa prueba. Le escuchamos con mucha atención su explicación y decía yo antes de perder la comunicación que como ciudadano a pie, y yo supongo que muchos, si no todos los que nos escuchan, pues por simple sentido común comparten todo lo que usted afirma respecto a que si tenemos una pandemia aún actuante con un coronavirus circulando, pues todos los esfuerzos que se hagan para tratar de minimizar la velocidad del contagio, incluso de quienes vienen de fuera del país, bienvenida. Pero eso, pues lógicamente me obliga también a ser un poco de abogado del diablo. Quisiera que usted nos ayudara a entender por qué otros sectores académicos y de salud en el tema dicen que realmente exigir la prueba PCR es importante, pero que reducir la importación del virus es importante al principio de una pandemia, o si se logra la supresión, pero que realmente se vuelve algo casi que imposible cuando hay niveles altos de transmisión comunitaria, y que además, si a eso se le une los problemas de acceso a las pruebas, la demora en entrega de los resultados, que aquí aún subsiste, a pesar de que se han hecho esfuerzos para que sea más dinámico ese proceso, pues es una medida impráctica exigir esas pruebas que terminan volviéndose, es una barrera para viajar. ¿Cómo responde usted a eso?
No, efectivamente, la gente que está en otros lugares y que va y viene, sí se les constituye una barrera del orden económico y fundamentalmente en ese sentido. Pero sí, esa es precisamente la discusión. Otros epidemiólogos plantean lo contrario. Y precisamente por eso los países que aún mantienen transmisión comunitaria y que están en este momento en el segundo brote, hicieron precisamente la acción de mantener las pruebas PCR. Esa es la razón por la cual España, a pesar de que estaban con una gran transmisión, lo mantuvo, y casi toda la comunidad económica europea lo mantiene. Entonces, y lo mismo en Norteamérica, Canadá. Los únicos países que no lo están haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, solamente algunos estados, otros no. En México y Centroamérica también se está exigiendo, salvo México, el resto de Centroamérica lo está exigiendo, porque aunque existe transmisión comunitaria, se están viendo nuevas cepas, porque se están, sí, ingresan nueva cantidad, y no es solamente porque haya transmisión comunitaria, sino porque pone en riesgo incluso su núcleo familiar. Una persona que viene de otro lado tiene que plantearse, si vive con personas de edad o que tienen comorbilidades, el riesgo de estar asintomático y generarle un contagio a su propia familia. Entonces, no solamente se debe pensar en lo que significa en el tema de salud pública, sino en el riesgo que le puede significar a su grupo familiar más cercano. Y el otro punto es que, lo digo, nuestro sistema de salud no tiene capacidad de atención primaria suficiente, no tiene los equipos suficientes de atención primaria para hacer cercos epidemiológicos efectivos. Entonces esta persona va a estar saliendo, va a estar en contacto con otros grupos familiares, de familia en familia, y los cercos se vuelven bien difíciles de realizar porque la gente no pertenece a la misma EPS, porque no tiene la misma capacidad de respuesta en las distintas EPS, porque algunas no tienen EPS, entonces dependen del régimen subsidiado y de los entes territoriales. Entonces, digamos que no solamente son los elementos epidemiológicos, sino el contexto social y el contexto, digamos, de la capacidad de respuesta de salud pública. Lo otro es, y además lo dice perfectamente la resolución de la OPS y la OMS, la capacidad que tiene de comunicación las entidades regulatorias de migración y salud pública. Y pues nosotros tenemos una escasa comunicación en ese sentido.
Sí. Bueno, ahí queda planteada la posición del Colegio Médico de Bogotá frente a esta tutela que se falló en favor de la exigencia nuevamente de la prueba PCR para el ingreso al país. No quiero desaprovechar este contacto, doctor Bayona, ya como parte final de esta entrevista, para que usted nos ayude un poco a actualizar hoy cómo está la situación desde el punto de vista de ustedes del coronavirus en Bogotá, frente a lo que se ha dicho ya no tan recientemente, pero que se sostiene en el tiempo, de que pareciera que un segundo pico de la pandemia como tal en la ciudad no se ha dado y que con el tiempo se ha ido como extendiendo el lapso en que podría registrarse efectivamente. ¿Ustedes cómo ven la situación de la pandemia aquí en la capital colombiana?
Bueno, Bogotá tiene una particularidad y es que fue el epicentro de pandemia durante todos estos meses. Y, por ejemplo, ya salieron los estudios de seroprevalencia para Barranquilla, por ejemplo, y fueron de 50%. Y Bogotá seguramente va a tener un nivel de seroprevalencia aún mayor que Barranquilla, y por eso de pronto se ha demorado el nuevo pico. Sin embargo, hay países que tienen una seroprevalencia, como en España, que alcanzó el 60%, y aún así se presentó el pico. Yo creo que nosotros estamos atrasados sobre 1 o 2 meses en relación a otros países, pero finalmente vamos a presentar este pico, que espero no sea tan numeroso y con tanta afectación desde el punto de salud pública y desde el punto de vista económico para el país. Evidentemente las autoridades colombianas no se han planteado la posibilidad de un cierre ni zonal ni general, y no lo van a hacer, y por eso es muy importante que la gente mantenga los cuidados personales, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, y que las autoridades mantengan las exigencias sobre los distintos renglones económicos en los centros laborales y en los centros comerciales.
Le entendí bien que, según lo que ustedes miran, estamos atrasados en la aparición del pico, y en Bogotá este se podría dar un poco más tarde, en 1 o 2 meses.
Sí, podría ocurrir precisamente por el tema de la seroprevalencia. Desafortunadamente no hemos terminado el estudio de seroprevalencia para Bogotá, pero el de Barranquilla y Cali sí se acercó al 50%. Medellín sí tiene una seroprevalencia aún mucho más baja, del 30%, si no estoy mal. Entonces, allí se puede presentar un pico con mayor facilidad. Nosotros creemos que nuestra seroprevalencia es aún mayor, y por eso el atraso en la presentación del nuevo.
Sí. Es el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor Bayona, gracias por atendernos, un saludo, y nos encontraremos, porque aquí ha sido además fuente permanente de noticias, porque obliga este tema de la pandemia. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los oyentes. Vale, un saludo muy grande.
Igual para usted.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 12:37. Pausa rapidita porque al regreso vamos a hablar del tema de lo que anunció ayer la alcaldesa sobre la expansión del metro de Bogotá, pero alargaremos y extenderemos la charla con nuestra invitada, que es la concejal de la Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, a otros temas acuciantes y de actualidad en la ciudad. Volvemos.